Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 7. En esa tutoría vamos a hablar... Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 7. En esa tutoría vamos a hablar de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Antes de nada, os diré que en este tema vamos a hablar del artículo 40 y del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. No tenemos que olvidar en el tema 3, cuando hablábamos de la movilidad funcional, era el poder ordinario de dirección del empresario. Bueno, en este tema vamos a hablar del porqué de esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? Sabemos que el empresario tiene la facultad de poder dirigir la prestación convenida ordenando y especificando las condiciones de trabajo, el tiempo que el trabajador le va a dedicar a su empresa y el lugar del trabajo, ¿vale? Pero también este empresario puede introducir adaptaciones o cambios en las condiciones laborales de sus trabajadores, que es lo que se conoce como jus variandi o poder de dirección ordinario, ¿vale? Este poder ordinario tiene unos límites, ¿no? Simplemente es una facultad que ejerce el empresario en el ámbito de la relación laboral y se trata de una facultad que se encuentra sometida a los límites que marcan las normas laborales. Ahora bien, cuando se trate de cambios relevantes en las condiciones de trabajo que tengan que realizar los trabajadores, pues esta modificación va a estar sujeta a un procedimiento. Esto sí, este procedimiento está previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, nos dice el concepto que una modificación sustancial de las condiciones de trabajo dice que supone una decisión unilateral del empresario y esta decisión tiene que estar basada para que pueda ir por el artículo 41 en causas económicas, en causas técnicas, en causas organizativas o de producción de la que va a derivar tras cumplir unos trámites previstos en el Estatuto de los Trabajadores, un cambio relevante de determinadas condiciones del contrato de trabajo y que va a sufrir el trabajador. Está regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué requisitos tienen que concretarse para que el empresario pueda ir al artículo 41? Pues la modificación que pretenda hacer a los trabajadores de esas condiciones de trabajo tiene que responder a una decisión unilateral del empresario basada en las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Y qué se considera una razón económica, técnica, organizativa o de producción? Pues son razones que tienen que estar relacionadas con la competitividad, razones que estén relacionadas con la productividad, con la organización técnica, con el trabajo en la empresa, ¿vale? Esta modificación también tiene que ser relevante, es decir, tiene que tener sustancia, tiene que tener una cierta entidad y tiene que afectar a una de las condiciones existentes del contrato de trabajo. Y en el artículo 41, el Estatuto de los Trabajadores enumera de forma ejemplificativa algunas de ellas. Hemos de decir que no es una lista cerrada, son meros ejemplos. Por ejemplo, si la condición de trabajo afecta a la jornada, si la modificación del contrato afecta a la jornada, si afecta al horario, si afecta a la distribución del trabajo, si afecta del régimen de trabajo a turnos, cuando afecta al sistema de remuneración y cuantía salarial, cuando afecta al sistema de trabajo y al rendimiento, cuando afecta a funciones que tienen que realizar los trabajadores, pero eso sí, siempre que excedan de los límites del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la movilidad funcional, pues bien, si se cumplen estos requisitos, pues el empresario podrá optar a modificar el contrato de trabajo a los trabajadores, ¿vale? Pero, ahora bien, tenemos que saber que no toda modificación de estas condiciones que hemos enumerado pues merece la consideración de sustancial, porque va a depender, lo que os he dicho antes, de la relevancia de la entidad del cambio. Recordaros que esta relación que hemos nombrado es una relación ejemplificativa, es decir, la modificación también puede afectar a otras condiciones que no estén aquí especificadas en el artículo 41, pero pueden ser sustanciales igual. Si pensamos en la modificación del lugar de trabajo, que puede ser sustancial, es cierto, pero esto no se llevaría por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Esto lo llevaríamos por el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que lo vamos a ver a continuación, y es la movilidad geográfica de las condiciones de trabajo. ¿Vale? Otra cosa, que determinadas condiciones no tienen por qué ser susceptibles de modificación por la decisión unilateral del empresario y exigen la aceptación del trabajador. Por ejemplo, si un contrato de trabajo es a tiempo completo y el empresario quiere modificar las condiciones a tiempo parcial, esto no es una modificación, ¿vale? Esto es un cambio de contrato. Lo que estamos viendo aquí es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. No estamos hablando de una de un cambio de contrato de trabajo, porque en un cambio de contrato de trabajo sería una novación y aquí se necesitaría la voluntad de ambas partes. Repito, estamos hablando de una decisión unilateral del empresario motivada por las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que estén relacionadas con la competitividad de la empresa. Ahora bien, hay dos tipologías de modificación atendiendo al número de trabajadores afectados por esta decisión unilateral del empresario. Hay una modificación individual y una modificación colectiva. Hablaremos de una modificación individual cuando en un periodo de 90 días esta modificación va a afectar a un número de trabajadores que estén por debajo de los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. ¿Y qué umbrales son estos? Por ejemplo, modificación que en un periodo de 90 días en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores sean afectados 10 trabajadores, ¿vale? En las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, pues la modificación le afecte al 10% de trabajadores. Aquí también tendrá carácter colectivo. Y otro tercer umbral es en las empresas que ocupen más de 300 de trabajadores, sean afectados 30 trabajadores, ¿vale? Hay momentos en que puede existir un fraude de ley. ¿Y cuándo se ve que hay un fraude de ley? Cuando, por ejemplo, el empresario, para evitar ciertos procedimientos que se necesitan en la modificación de carácter colectivo, pues haga modificaciones de carácter individual. Y en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 41, nos indica que habrá fraude de ley cuando las modificaciones se produzcan en periodos sucesivos de 90 días en número inferior al umbral. Es decir, imaginaros en un periodo de 90 días que modifiquen en la jornada de trabajo a 5 trabajadores y en el periodo siguiente de los 90 días afecten las modificaciones de trabajo a 6 trabajadores en la empresa de 95. Pues bueno, si sumamos los 5 trabajadores del primer del primer periodo de 90 días con los 6 siguientes de periodos de la otra empresa, pues son 11 trabajadores. Aquí sí que habría fraude de ley, ¿vale? También habrá fraude de ley cuando las modificaciones computadas de forma conjunta afecten a un número de trabajadores por encima del umbral, de forma que hubiera sido necesario cumplir los trámites del procedimiento colectivo. ¿Y cuál es ese trámite? Os lo adelanto, pero luego lo desarrollaremos. Es el periodo de consulta, que es un periodo de negociación que tiene que tener el empresario con los representantes de los trabajadores para poder reducir los efectos de esta modificación. Y también, por supuesto, para que haya fraude de ley, es que las modificaciones tienen que obedecer a las mismas causas, si son técnicas, técnicas, si son económicas, económicas, si son organizativas, organizativas, si estas causas son las mismas. En periodos sucesivos de 90 días, el número de trabajadores está por debajo del umbral, pero sumándole superan, se considera que estarán en fraude de ley. ¿Y qué efecto van a tener estas modificaciones tenidas en fraude de ley? Pues que las nuevas modificaciones se van a considerar efectuadas en fraude de ley y, por supuesto, van a ser declaradas nulas y no van a tener efectos. ¿De acuerdo? Hemos dicho que hay un procedimiento para poder tramitar las modificaciones de las condiciones de trabajo y va a diferir según se trate de una modificación de carácter individual o colectivo. En la modificación del carácter individual no se necesita periodo de consulta. Aquí lo único que se hace es que la decisión se va a comunicar al trabajador afectado y a los representantes de los trabajadores. En dicha comunicación se va a hacer constar la fecha de la efectividad, las condiciones de trabajo que se han visto afectadas por parte del trabajador, el alcance de la modificación y qué razones justifican la decisión que ha tomado el empresario. Y, por supuesto, se le tiene que preavisar con una antelación de 15 días antes de la fecha de su efectividad. Cuando la modificación tiene carácter colectivo, es decir, una vez superado los umbrales que os he indicado anteriormente, la decisión, por supuesto, es unilateral por parte del empresario, tiene que ir precedida de un periodo de consultas, ¿vale? Ese periodo de consultas se realizará con los representantes legales de los trabajadores, salvo que se acuerde su sustitución, es decir, que se sustituya este periodo de consultas por un procedimiento de mediación o arbitraje. El periodo de consultas y la modificación de carácter colectivo, os he dicho que va precedida de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores de duración no superior a 15 días, ¿vale? Ese periodo de consultas, que es un periodo de negociación, tiene que versar sobre las causas de esta decisión empresarial, la posibilidad de evitar o reducir los efectos y también las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Luego, más tarde, hablaremos de los interlocutores de este procedimiento del periodo de consulta. Pero sí que os digo que una vez se ha negociado, pues este periodo de consultas puede terminar bien con acuerdo o puede terminar sin acuerdo. ¿Qué quiere decir cuando el periodo de consultas termina con acuerdo? Pues esto quiere decir que la mayoría de los representantes unitarios han llegado a estar conformes, o si los hubiere, de los representantes sindicales que representen a la mayoría de las aquellos. Y si hay acuerdo, lo que pasa es que se presume que concurren las causas que justifican la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Si no hay acuerdo, el empresario, de todas formas, va a notificar a los trabajadores afectados su decisión y esta modificación va a surtir efecto a los 7 días siguientes a su notificación. La falta de acuerdo, es decir, aunque no haya acuerdo por parte de la mayoría, que no haya conformidad por parte de la mayoría de los representantes de los trabajadores, pues no va a impedir que el empresario adopte la medida de esta modificación colectiva. Eso sí, el empresario, a pesar de que haya acuerdo o no haya acuerdo, va a tomar la decisión que él quiera, pero vamos a ver qué derechos y qué opciones va a tener el trabajador afectado por esta modificación. En primer lugar, hay solamente 3 opciones, ¿vale? Acatar la decisión empresarial, es decir, mutis y me voy al trabajo. Segunda, resolver el trabajador el contrato de trabajo de acuerdo al artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores o instar al juez de lo social a que resuelva el trabajo. Vamos a ver qué diferencias hay en que sea el trabajador el que resuelva el contrato o sea el trabajador el que inste al juez a resolver el contrato. Por ejemplo, si el trabajador es el que resuelve el contrato de trabajo, tiene que reunir unas condiciones. En primer lugar, por supuesto, el trabajador tiene que resultar verdaderamente perjudicado por esta modificación de las condiciones de trabajo, ¿vale? Este perjuicio no se presume. Este perjuicio tiene que ser probado por parte del trabajador, ¿vale? Y tiene que estar justificado por parte del trabajador y tiene que afectar a determinadas condiciones de trabajo. No sirve cualquiera. Por ejemplo, si ve afectado el tiempo de trabajo, lo que es la jornada, el horario, los turnos, si ve afectada la remuneración y la cuantía salarial, también es un motivo para que el trabajador pueda resolver el contrato y también cuando sus funciones se excedan más allá del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Si es así, si resuelve el contrato con estas condiciones, pues se le indemnizará con 20 días de salario por año de servicio con un límite de 9 mensualidades. ¿Qué pasa si el trabajador no resuelve y es el juez el que debe de hacerlo? Pues dependiendo, aquí se tiene que recurrir al artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores y para que el trabajador solicite al juez la resolución del contrato de trabajo, el perjuicio tiene que ser cualificado, es decir, tiene que redundar en el menoscabo de la dignidad del trabajador, ¿vale? Y aquí es indiferente la condición de trabajo que se ve afectada. Lo mismo que en la primera parte, cuando es el trabajador el que resuelve, hemos dicho que qué condiciones tienen que estar afectadas. Aquí, según el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, no existe ninguna condición de trabajo, solamente que haya un menoscabo de la dignidad del trabajador. Y aquí la indemnización, os digo, que será de 33 días de salario por año de servicio con un límite de 24 mensualidades. Ahora, cuando veamos en el capítulo 9, el despido, la extinción del contrato de trabajo, veremos que esta extinción se asemeja a la indemnización dada en el despido improcedente. Repito, en este caso 33 días de salario por año de servicio con un límite de 24 mensualidades. Y la tercera opción que tiene el trabajador, ¿vale?, en esta modificación, cuando se termina el periodo de consulta, ¿vale?, tanto si ha llegado con acuerdos o sin acuerdo, es impugnar la medida de forma, ¿vale?, dependiendo si es individual o colectiva, ¿vale? Por ejemplo, el trabajador puede impugnar la medida de forma y tiene derecho a impugnar la decisión empresarial ¿Ante quién? Ante el juzgado de lo social, tanto de forma individual o de forma colectiva. Si hablamos de la individual, el plazo que tiene el trabajador para impugnar esta medida es interponer la acción a los 20 días hábiles desde que se le haya notificado la medida, ¿vale? Cuando el trabajador impugne ante el juzgado de lo social, el juez, en su sentencia, va a declarar si la decisión empresarial es justificada, injustificada o nula. Si el juez declara la decisión empresarial justificada, ¿vale? La decisión empresarial va a reconocer el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo y le va a conceder el efecto, el plazo de 15 días. Esto si la sentencia declara justificada la decisión empresarial. ¿Qué pasa si la sentencia declara injustificada o nula la decisión empresarial? Pues va a condenar al empresario a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, ¿vale? Esto cuando se impugna la medida de forma individual. ¿Qué pasa cuando se impugna la medida de forma colectiva? Pues se necesitan cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser una modificación de carácter colectivo. Si el periodo de consultas finaliza con acuerdo, ¿vale?, en la colectiva, este solamente se puede impugnar porque haya fraude, dolo, coacción o abuso del derecho, ¿vale? Y los efectos es que la iniciación del procedimiento colectivo va a paralizar hasta su resolución la acción individual, ¿vale? Yo sé que os parece así un poco farragoso, pero lo que puedo hacer es repetir, ¿vale?, para que os sea mucho más sencillo, pues un poquito esta parte de la modificación de las condiciones del trabajo y en breve pasaremos a hablar de la movilidad geográfica, ¿vale? Repetimos, y para haceros una idea general, es que según las normas generales de este derecho común, el contrato de trabajo, ¿vale?, es una ley entre las partes, por lo que la modificación no puede quedar al arbitrio de una de ellas, ¿vale? No obstante, en la medida que la relación laboral puede prolongarse por periodos dilatados de tiempo, el propio ordenamiento va a favorecer la estabilidad y la permanencia tanto del empresario como de los trabajadores. Y por eso deviene necesario articular ciertos mecanismos que van a permitir que se modifique el contenido obligacional para adecuarlo a las circunstancias por las que atraviesa la empresa, ¿vale? De este modo, así, el derecho del trabajo dispone de una regulación específica para diferentes circunstancias y se van a atender a variables cualitativas, es decir, modificaciones de carácter sustancial frente a las que carecen de dicha entidad, y cuantitativas según el número de trabajadores afectados, ¿vale? Por lo que, si hablamos de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, vemos que hay una tipología. Hemos hablado de una modificación de carácter individual y una modificación de carácter colectivo. La individual es la modificación que en un periodo de 90 días no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. ¿Qué es una modificación colectiva? ¿Cuáles son los umbrales? Pues son modificaciones, repito, que en un periodo de 90 días afecte al menos a 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100, 10% de trabajadores en las empresas que ocupen entre 100 y 300 y 30 trabajadores en empresas que ocupen más o igual a 300. Para que haya fraude de ley se tienen que tener tres requisitos, se tienen que cumplir tres requisitos. Uno de ellos es que la modificación se tiene que producir en periodos sucesivos de 90 días en número inferior al umbral. Otro, que las modificaciones computadas de forma conjunta a un número de trabajadores por encima del umbral, de forma que hubiera sido necesaria cumplir los trámites del procedimiento colectivo, es decir, el periodo de consulta. Y el tercer requisito es que las modificaciones tienen que obedecer a las mismas causas. ¿Qué efecto tienen estas modificaciones cometidas en fraude de ley? Pues que las nuevas modificaciones se van a considerar efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efectos. Por ejemplo, para que lo entendáis, una empresa con 45 empleados, ¿vale? Hemos dicho que para que sea colectivo, el número de trabajadores afectados tendrían que ser, por ejemplo, 10 trabajadores, ¿no? Como es empresas que ocupen menos de 100, pues imaginemos en esta empresa de 45 empleados, en el primer periodo de 90 días, pues se le modifica el horario a 5 trabajadores. Y en el periodo sucesivo de estos 90 días, se le modifica el horario a 6 trabajadores. Pues bien, si contamos ambos, los 5 trabajadores están por debajo del umbral, los 6 siguientes están por debajo del umbral, pero si los sumamos, hay más de 10 trabajadores afectados por el horario. Esto quiere decir que la modificación colectiva encubierta será nula y sin efecto, ¿vale? Es decir, que la modificación del horario de estos 6 últimos trabajadores se considerará nula y sin efecto. ¿Qué procedimiento es necesario? Por ejemplo, para tramitar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, difiere según se trate de una modificación de carácter individual o colectiva. Si es individual, solamente necesitamos cumplir tres requisitos. Que la decisión se le comunique al trabajador afectado y a los representantes de los trabajadores. Que en esta comunicación tiene que constar tanto la fecha de la efectividad de la medida, la condición de trabajo afectada y el alcance de la modificación y las razones que justifican al empresario tomar esta decisión. Y también, como es individual, se tiene que preavisar al trabajador con una antelación de 15 días a la fecha de efectividad. Y se hablará de modificación colectiva en el procedimiento. El procedimiento es diferente porque la modificación puede adoptarse también por decisión unilateral del empresario, pero esta tiene que ir precedida del periodo de consulta. ¿Con quién? Con los representantes legales de los trabajadores, salvo que se acuerde esta sustitución del periodo de consulta por un procedimiento de mediación o arbitraje. Y ahora sí que voy a explicar completamente el periodo de consultas para que lo tengáis en cuenta también cuando hablemos de la movilidad geográfica, ¿vale? Por ejemplo, el periodo de consulta es un procedimiento de diálogo donde va a hablar el empresario con los representantes de los trabajadores. ¿Y de qué va a hablar? Pues de las causas que han motivado la decisión del empresario y la posibilidad de evitar o reducir los efectos entre los trabajadores. La duración de este periodo de negociación no puede ser nunca superior a 15 días. Puede ser igual o inferior. El requisito, tienen que negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. ¿Quiénes van a ser los interlocutores? Pues la representación unitaria o sindical y va a corresponder a las secciones sindicales cuando éstas lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. En el capítulo 10 y en el capítulo 11 vamos a hablar de los representantes de los trabajadores y tal vez esto lo entendáis mejor, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de la interlocución, si la empresa no hubiera representantes legales de los trabajadores, ¿qué hacen los trabajadores? ¿Qué pueden hacer? Pues en un plazo de 15 días, pues pueden atribuir la representación pues a 3 miembros integrados por trabajadores de la propia empresa y que sean elegidos también por los trabajadores de forma democrática. Y también pueden optar, si en la empresa no hay representantes legales, por una comisión de 3 miembros. Estos miembros tienen que estar designados por los sindicatos más representativos, que ya hablaremos qué condiciones son, y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo. Esto también lo hablaremos en el capítulo 12, ¿vale? Y si la medida afecta a varios centros de trabajo, imaginad a Mercadona. Mercadona tiene varios centros de trabajo y que la medida, por ejemplo, la remuneración salarial afecta a varios centros de trabajo. ¿Quiénes van a ser los representantes legales? Pues la consulta tiene que llevarse en una única comisión negociadora que va a estar integrada por un máximo de 13 miembros. Imaginar Mercadona, cada uno con un número de trabajadores, y en estos números de trabajadores pues va a haber un número de representantes legales, ¿vale? Pues en tal caso van a ser los interlocutores, las secciones sindicales, siempre van a tener carácter prevalente. Luego, en defecto de que no haya secciones sindicales, pues será el comité intercentro si tiene atribuida esa función, y los representantes unitarios, las comisiones ad hoc en función de su representatividad, ¿vale? Estos van a ser los interlocutores. Una vez termina el periodo de consulta, pues, ¿cómo termina un periodo de consulta? Pues puede ser que haya acuerdo o que no tengan acuerdo. Si hay acuerdo, se presume que requiere la conformidad de la mayoría de los representantes unitarios o, si los hubiere, de los representantes sindicales que representen a aquellos. Si hay acuerdo, se presume que concurren las causas que han justificado esta decisión empresarial, ¿vale? Si no hay acuerdo, el empresario va a notificar a los trabajadores afectados su decisión y la modificación va a surtir efecto a los 7 días, repito, siguientes a la notificación. Pero la falta de acuerdo, esto es importante que lo sepáis, no impide la adopción de la medida. ¿Qué opciones tiene el trabajador? Esto creo que lo acabamos de comentar, y es que son, en primer lugar, acatar la decisión empresarial. En segundo lugar, resolver o solicitar la resolución del contrato. Si resuelve el trabajador, resuelve en base al artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el trabajador resuelve el contrato y los requisitos que necesita son que el trabajador tiene que estar perjudicado por esta modificación de las condiciones, ¿vale? El perjuicio lo tiene que probar, no se presume. Y la modificación, otro requisito importante, es que tiene que afectar a determinadas condiciones de trabajo, por ejemplo, el tiempo de trabajo, jornada, horarios, turnos, la remuneración y la cuantía salarial o las funciones. Y la indemnización, si resuelve el contrato por estas causas, es de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 9 mensualidades. Si el trabajador no resuelve el contrato y insta al juez para que éste lo haga, los requisitos que tiene que cumplir son los siguientes: que el perjuicio sea cualificado, redunde en el menoscabo de la dignidad del trabajador. Es indiferente la condición del trabajo que se vea afectada. Y la indemnización será de 33 días de salario por año de servicio con un límite de 24 mensualidades. Y la tercera opción que tiene el trabajador es impugnar la medida de forma. Por ejemplo, si es la impugnación es individual, el plazo para interponer la acción es de 20 días hábiles desde la notificación de la medida. La sentencia va a declarar la decisión empresarial justificada no justificada o nula. En estos dos últimos casos, va a condenar al empresario a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Si la impugna la medida de forma colectiva, pues tiene que ser una modificación de carácter colectivo. Y el periodo de consultas finaliza con acuerdo, solamente se podrá impugnar por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso del derecho. Y los efectos es que la iniciación del procedimiento colectivo va a paralizar hasta su resolución la acción individual. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? ¿No tenéis ninguna duda? ¿Continuamos? Vale, muy bien. Pues ahora hemos hablado de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y ahora vamos a hablar de el artículo 40 de la movilidad geográfica. ¿Vale? La movilidad geográfica se regula en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué es la movilidad geográfica? Pues es un cambio de centro de trabajo que implique un cambio de residencia por decisión unilateral del empresario. Estas causas, este cambio, esta movilidad, tiene que estar basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Qué elementos son necesarios para que hablemos de una movilidad geográfica? En primer lugar, tiene que haber un cambio del lugar de trabajo, ¿vale? Y aquí quedan fuera todos los supuestos en los que el propio centro de trabajo es móvil o itinerante por naturaleza. Imaginad un artista que hace bolos en Murcia, en Madrid. Aquí no cabría la movilidad geográfica, ¿vale? Porque el propio centro de trabajo es móvil o itinerante por naturaleza. Otro elemento para que podamos ir por el artículo 40 es que tiene que implicar un cambio de residencia. Por ejemplo, los cambios de centro de trabajo que no conlleven la necesidad de modificar la residencia habitual van a quedar englobados dentro de lo que es el poder de dirección del empresario del artículo 20, ¿no? Y no dentro del marco del artículo 40. ¿Y cuándo un cambio de centro de trabajo conlleva un cambio de residencia? Pues para saberlo tenemos que ir a ver cómo lo ha concretado el convenio colectivo, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha acordado allí? Y en defecto de convenio, se tiene que exigir realizar un análisis individualizado, ¿vale? Es decir, en el convenio, el cambio de residencia puede decir, mira, cuando se cambie de localidad, existirá movilidad geográfica. Cuando desde tu puesto de trabajo, desde tu domicilio hasta su puesto de trabajo, tienen que mediar máximo 70 kilómetros. Pues todo lo que se concrete en convenio colectivo está bien. Si no está concreto, pues se tendrá que realizar un análisis individualizado. El tercer elemento para que haya una movilidad geográfica es que tiene que haber una decisión unilateral del empresario, ¿vale? Entonces, va a quedar fuera los cambios de centro de trabajo que hayan derivados por mutuo acuerdo de las partes o que los haya solicitado el propio trabajador, por ejemplo, por el derecho de consorte en el artículo 40, el derecho al cambio de centro de las víctimas de violencia de género o del terrorismo o de las personas con discapacidad con base al artículo 40.5. Otro de los elementos que tienen que existir es que esté basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Y qué se considera causas económicas? Pues las que están relacionadas con la competitividad, con la productividad, con la organización y por lo tanto van a quedar fuera los cambios basados por otras razones, por ejemplo, el traslado disciplinario. Si un empresario te sanciona porque las consultas, está todo tipificado y una de las sanciones es el traslado disciplinario, pues tampoco se podrá recurrir a esta movilidad geográfica. ¿Qué límites tienen? Pues, por ejemplo, tiene que haber una justificación. Repetimos, la existencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y el otro límite es que tiene que haber un derecho de preferencia de los representantes de los trabajadores. Hemos visto que hay un cambio, hay un derecho de permanencia de ciertos colectivos, por ejemplo, de los representantes legales, de las víctimas de violencia de género. Pues hay un colectivo de permanencia o de traslado que hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? ¿Qué modalidades hay de movilidad geográfica? Hay dos modalidades. Están los desplazamientos y están los traslados. ¿Qué se diferencia un desplazamiento a un traslado? Pues vale, el desplazamiento es un cambio de un centro de trabajo, pero de carácter temporal, mientras que el traslado es un cambio de centro de trabajo, pero de carácter definitivo, ¿vale? Hay que matizar una cosa. Todos los desplazamientos cuya duración en un periodo de 3 años exceda de 12 meses van a tener los efectos de traslado, ¿vale? ¿Y el traslado cómo puede ser? ¿Vale? El traslado puede ser individual o colectivo. De carácter colectivo, volvemos a decir lo mismo, en un periodo de 90 días, pues afecta a la totalidad del centro de trabajo siempre que haya más de 5 trabajadores. Y los umbrales, repito, tienen que superar los 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, 10% de trabajadores en las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores y 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. ¿Hay fraude de ley? Por supuesto. ¿Y cuándo se considera que hay fraude de ley? Repetimos lo dicho en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Que los traslados se produzcan en periodos sucesivos de 90 días en número inferior al umbral. ¿Qué tales traslados computados de forma conjunta afecten a un número de trabajadores por encima del umbral de forma que hubiera sido necesario cumplir los trámites del procedimiento colectivo? Y el tercer requisito, que las modificaciones obedezcan a las mismas causas. Bien, si se dan estos tres requisitos, los efectos es que los nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efectos, ¿vale? Lo mismo, repetimos. La empresa con 45 empleados, en un periodo de 90 días, se le da traslado a 5 trabajadores. Y en el periodo sucesivo de otros 90 días, se le da traslado a 6 trabajadores. Ambos están por debajo de los umbrales, ¿de acuerdo? Pero si sumamos, los 5 más los 6 dan 11. Esto quiere decir que en esta empresa de 45 empleados, se le ha dado traslado a 10 trabajadores. Esto es un traslado colectivo encubierto. Por lo tanto, está realizado en fraude de ley y los últimos traslados se consideran nulos y sin efectos, ¿vale? Y ahora vamos a ver el procedimiento y las opciones que tiene el trabajador, tanto en el desplazamiento como en el traslado. Por ejemplo, en el desplazamiento, el legislador no existe requisitos formales, pero sí causales. Es necesario preavisar el cambio de centro con una antelación. Y nos dice el Estatuto de los Trabajadores que si el desplazamiento es inferior a 3 meses, se le tiene que preavisar con una antelación suficiente. Y si el desplazamiento es superior a 3 meses, se tiene que preavisar con más de 5 días, ¿vale? Se debe compensar al trabajador, en el caso de desplazamiento, por los gastos de los viajes y las dietas, y también le tiene que conceder al trabajador un permiso de 4 días en su domicilio, pero solamente en el caso en que el desplazamiento sea mayor de 3 meses, ¿vale? ¿Cómo se computan los 4 días que le tiene que compensar del permiso? Pues se trata de días laborales y no van a computar los días de viaje, ¿vale? En el caso del traslado, el procedimiento puede ser individual o colectivo. Lo mismo, si es individual, se requiere que la decisión se comunique al trabajador afectado y a los representantes de los trabajadores, que en dicha comunicación conste la fecha de la efectividad, las razones y la decisión empresarial, que se preavise al trabajador afectado con una antelación de 30 días a la fecha de su efectividad y que se compense al trabajador por los gastos propios y de sus familiares en los términos que convengan las partes, sin que en ningún caso la cantidad tiene que ser inferior a los límites mínimos establecidos. Si el traslado es colectivo, se requiere que la empresa preavise a los trabajadores con 30 días de antelación, ¿vale? Eso en el traslado es igual en el individual que en el colectivo. Y que la decisión empresarial vaya precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Lo mismo, el periodo de consultas va a versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir efectos. La duración, menos de 15 días o igual. Y los requisitos, negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo. Todo lo referente al periodo de consultas, quienes van a ser los interlocutores, os remito a lo que os he dicho anteriormente. El fin del periodo de consultas termina también con acuerdo o sin acuerdo. Con acuerdo va a requerir la conformidad de la mayoría de los representantes unitarios o si los hubiera de los representantes sindicales que representen a la mayoría de aquellos. Y sin acuerdo, el empresario va a notificar a los trabajadores afectados su decisión. Así, la falta de acuerdos no va a impedir la adopción de las medidas. ¿Qué opciones tiene el trabajador en caso de traslado y qué opciones va a tener en caso de desplazamiento? Pues vale, en caso de traslado, el trabajador puede acatar la decisión empresarial y percibir la correspondiente compensación por gastos. Segundo, resolver el contrato de trabajo. La indemnización será de 20 días de salario por año de servicio, con un límite de 12 mensualidades. Y la tercera opción del trabajador en los traslados es impugnar el traslado, tanto de forma individual como de forma colectiva. El plazo para interponer la acción será de 20 días hábiles desde la notificación de la medida y la sentencia va a declarar el traslado justificado o injustificado, en cuyo caso va a condenar al empresario a reponer al trabajador a su situación anterior. En caso de la impugnación de carácter colectivo, el requisito es que sea un traslado de carácter colectivo y el efecto es que la iniciación de un procedimiento colectivo va a paralizar hasta su resolución la acción individual. Esto con respecto al traslado. ¿Qué pasa con el desplazamiento? ¿Qué opciones tiene el trabajador? El trabajador puede acatar la decisión empresarial y percibir los correspondientes compensación por gasto. Puede impugnar el desplazamiento ante la jurisdicción social. Y la pregunta es, ¿puede resolver el contrato? Pues la regla general es que no, no cabe esta opción. Pero si lo que hemos dicho, si en un periodo de referencia de 3 años el desplazamiento supera los 12 meses, la indemnización será de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. Y en estos casos sí que puede resolver el contrato. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Pues la semana que viene hablaremos de la suspensión del contrato de trabajo que está en el capítulo número 8. Y ya está, ya estamos en los últimos capítulos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y os invito a seguir el libro a través del manual. Y muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. ¿Sí? No, no hay ninguna duda. Vale, pues nada, buenas tardes y nos vemos. Gracias.